Ahora estamos ya conectados nuevamente y le ofrezco mis disculpas a todas las personas que nos están escuchando y también a nuestra entrevistada. Desgraciadamente no es sorpresa para nadie, no es misterio para nadie que las comunicaciones están difíciles en estos tiempos. Así que ahora sí podemos conversar con tranquilidad, Margarita. ¿Me escuchas bien, no?
Perfectamente.
Ya, perfecto. Bueno, te preguntaba yo, ¿de dónde surge tu interés en esta temática, en el terremoto de Valdivia y su cobertura periodística o su cobertura en los medios de comunicación?
Si tuviera que ir atrás, te diría que en realidad es una pasión profunda por las historias, por esas buenas historias, esas que te llegan al alma, esas que te dejan huella. Y yo pensaba también que en el contexto actual de comunicación instantánea, donde muchas veces como sobrevaloramos esta inmediatez del proceso comunicativo, en vez de esa como dimensión social de la vida humana que hay ahí presente, a mí me interesa, y es lo que me ha movido siempre como periodista y académica, estudiar ese como increíble potencial que tiene la noticia como vehículo narrativo y simbólico. ¿Y por qué los desastres naturales? Bueno, porque en un país sísmico como el nuestro, en el que la naturaleza nos azota cada cierto tiempo, que podríamos decirlo de algún modo es una tragedia cíclica, con mayor sentido y mayor es el interés de saber cómo se cuentan esas historias, porque cuando uno se da cuenta, yo partí este trabajo estudiando los relatos del terremoto del 2010. Uh-huh. Entonces me pregunté, dije, ¿qué habrá pasado, por ejemplo, con la cobertura del terremoto, megaterremoto de Valdivia? ¿Habrá alguna similitud? Y ahí empecé en mi recorrido por meses en la Biblioteca Nacional y de repente me encontré con que en el 1960, con una realidad de las comunicaciones tan distinta, con ya un 2010, con otro tipo de plataformas, se contaba siempre la misma historia, se recurría a una misma narrativa. Y ahí empezó esa curiosidad de querer saber y entender por qué se daba eso, por qué cada vez que nosotros nos ocurren estas tragedias que son cíclicas, finalmente se nos va contando, tal vez, obviamente, salvando los contextos de cada situación, la misma historia, el mismo cuento. Y de ahí nació ese interés.
Y ese es un cuento, ¿cómo lo podrías definir? Les recuerdo, estamos conversando con Margarita Moncler, que es periodista académica de la Universidad de los Andes, candidata a doctora, además en comunicación por esa universidad. ¿Cómo se podría describir esa historia o ese cuento que se narra recurrentemente en este tipo de tragedia?
Mira, por lo grosso modo, uno podría decir que Chile, que tanto ama su tierra, con tanto arraigo a su tierra, que tanto se goza en su naturaleza, con su cordillera, esa copia feliz del Edén, ese mar que tranquilo te baña, que canta nuestro himno nacional, uh-huh, esa tierra que es la madre tierra, de pronto es una madre tierra que se convierte, yo diría como, que suene feo, pero como una madrastra, que te apuñala, que te ataca, que te azota, es una naturaleza que te traiciona, pero no es cualquier traición, es la traición de ese ser amado, que entonces duele más. Y entonces Chile cae, se muestra un escenario devastador, pero Chile se levanta. Y eso es distinto de otras narrativas, porque Chile se levanta porque ya se ha levantado otras veces. Entonces, si en el 2010, ¿cómo lo muestra? Aludiendo a la tragedia del 60. Del 60 a la del 39, la del 39 a la de 1906. Chile ya ha pasado por esto, nos narran estos cronistas del 60 y también del 2010. Chile ya se ha caído y Chile, como ya se ha caído, se ha reconstruido y se ha levantado y por tanto Chile se va a volver a levantar. ¿Y cómo? Porque Chile, en su rasgo identitario, es solidario y Chile, ante la desgracia, se une y en esa unidad se reconstruye, se rescata y vuelve la esperanza. Un poco esa es la historia, el hilo conductor que uno observa en ambos eventos. Y yo me atrevería a decir, me gustaría haberlo podido estudiar, pero si no voy a terminar el doctorado como el 2050, yo me atrevería a decir que esto sí ocurre también en narrativas anteriores.
Ahora, esa dónde se expresa esa narrativa, en qué tipo, mirándolo ya desde el punto de vista de la producción periodística y de lo que se publica efectivamente en los medios de comunicación, está presente en qué, en el lenguaje, en el tono, está presente en la mirada editorial que tienen los periodistas o los medios de comunicación, ¿cómo se expresa?
Lo primero que yo podría ahí señalar es como a través de la antítesis de mostrarte una naturaleza buena, bella, y luego una naturaleza que te ataca. Entonces, no sé, aquí se me ocurren algunos ejemplos que tengo de ciertos relatos. La tierra, antes cariñosa y maternal, hoy día abre sus fauces tragándose a personas y poblados. O por ejemplo, el mar, el gran amigo, se retira primero desdeñosamente de las playas para lanzarse después con tremenda violencia sobre aquellos hombres costinos. Y así también la figura de la naturaleza, que se transforma como un villano humano, adquiere rasgos humanos, y entonces comete fechorías humanas, castiga, esos son verbos que utilizan las narraciones, castiga, amenaza, azota, latiga. La naturaleza, por ejemplo, se describe con adjetivos como que es incierta, es furiosa, dice en otro relato, es un enemigo recalcitrante. Es una naturaleza inmisericorde, que tiene una cólera ciega. Es un enemigo aciago, también dice. Aciago quiere decir que es cíclico, que esto viene una y otra vez. O como incluso escribe ahí también Joaquín Edwards, en un relato también del año 60, ahí en la prensa, dice, es una naturaleza que no escoge a sus víctimas, ataca sin mirar ningún tipo de credo, es politeísta o indiferente. Catástrofe sin credo que destruye indiferentemente iglesias y lupanares. Y así del mar también se habla como un villano convulso, es bravío, tiene un ímpetu infernal, dice en otra parte, una garra del diablo, celoso, aterrador, de tenebrosas lenguas, que se infiltra y tiende una trampa mortal. Todas esas frases son frases textuales las que yo te estoy contando. Ajá. En la que este naturaleza se viste de villano para atacar. Y ese ataque el hombre no lo entiende, a pesar de que es cíclico. Por ejemplo, hay un relato que lo ilustra así. Es de una fuente incluso, de una persona entrevista, un sobreviviente. Lo que antes fuera el hermoso y amable lago Riñihue es hoy un gigante destructor que se levanta para su emboscada de destrucción y muerte. Finalmente, ¿cómo lo debe saber yo? Lo que tan hermoso hizo la naturaleza lo destruyó la misma naturaleza. Ese es el enigma del hombre, el enigma de la vida. Eso es una persona de Valdivia que al preguntarle por lo que está pasando responde eso.
Es interesante el sentido que se le da a cada una de estas expresiones. Están todas, claro, tienen una mirada de mundo, no son simplemente descripciones, ¿cierto? De los hechos, sino que efectivamente se le adjudica a la naturaleza, y se le adjudica al hecho mismo, al fenómeno mismo, se le adjudican elementos que no necesariamente posee, ¿no es cierto? Tal como tú decías, se humaniza al propio terremoto, se humaniza o se le entregan características humanas al terremoto o al maremoto, pero me llama la atención lo poco descriptivo desde el punto de vista como lo entendemos ahora, ¿no es cierto? Como se entendió durante mucho tiempo también el periodismo, o se ha entendido mucho tiempo el periodismo, ceñido a las fuentes, a las cifras, a los datos. Aquí hay mucho también de punto de vista y de incluso en algunos casos de intento, en algunos más logrados que otros, de vuelo poético, ¿no?
Sí, en eso es interesante que yo revisé de la prensa 3.500 relatos aproximadamente, las historias. Uh-huh. Me refiero a historias aquellas que tuvieran personajes, escenario, conflicto, narrador. O sea, toda la noticia dura, la pirámide invertida de la época, esa no la consideré. Y después, dentro de todos esos 3.200 relatos, yo me quise centrar específicamente también en todos, porque me pareció muy interesante, porque si uno analiza y observa lo que se ha escrito sobre desastres naturales, lo común es que el villano, generalmente el villano de turno en estas, en estos relatos, son las autoridades del momento, que no llegaron a tiempo o que llegaron tarde, etcétera. Pero a mí me pareció muy interesante algo que no se había dicho, o que no es lo típico en las narrativas de desastres naturales también en otras partes, que es la misma naturaleza convertida en villano. Eso me parecía novedoso, distinto. Y entonces también me centré mucho en esos relatos. Y ahí me di cuenta que la narrativa que hay detrás ahí es una lucha entablada, en realidad, entre el hombre y la naturaleza. Y también pasa que el periodista, el enviado especial de la época, era un verdadero héroe. Llegar desde Santiago hasta Valdivia, sin caminos, sin puentes, sin ferrocarril, ya no había ni correo. Algunos llegaban nadando arriba de camiones, de una forma tan increíble, con pilotos que hacían lo imposible por aterrizar quién sabe dónde, que también ellos se sentían súper especiales de estar ahí. Claro, me acuerdo de un relato, por ejemplo, desde Valdivia, que firmaba la persona, no me acuerdo el nombre, pero firmaba y decía el último enviado especial aquí en Valdivia. O sea, era muy importante ese sentido testimonial y el yo estoy aquí y te estoy contando esta historia. Y por lo mismo, yo observo que ahí hay una mayor licencia, un poco para poder adjetivizar y para poder contar esta historia un poco más desde la mirada de ese mismo enviado especial, que escribe desde el yo, porque también es parte del mismo, de la misma historia. Muchas veces estos periodistas se unían a las tareas de rescate, se unían a Cáritas, ayudaban al rescate de los niños, etcétera. Eran parte de la noticia. Entonces, por eso mismo, se atreven a mostrar su pluma mucho más. Pero lo que es interesante observar que cuando uno revisa, por ejemplo, los relatos del 2010, no es que no esté la naturaleza como villano, sino que también está. El narrador, podríamos decir, el periodista, es mucho menos audible, obviamente, porque nosotros hoy día tal vez nos dolerían los oídos si escucháramos esa frase a la época actual. Claro. Está menos audible el narrador, pero sí, por ejemplo, la voz de las fuentes, de las personas entrevistadas, sí está eso mismo. Te describen la ola con rasgos humanos, te describen la naturaleza con rasgos de villano. No lo dice el periodista, pero sí lo dicen sus personajes entrevistados, sus personas entrevistadas, perdón.
Ahora, Margarita, estamos conversando con Margarita Monkever, periodista académica de la Universidad de los Andes, a propósito de sus investigaciones en relación con el terremoto de Valdivia y la cobertura periodística que se hizo en ese momento. En esta historia y en toda narración de estas características, efectivamente hay villanos y también hay héroes. ¿Esos eran héroes anónimos o también se levantó como héroe a alguien o a algunas personas en particular?
De todo. Pero hay un fuerte, así como hay un héroe colectivo que podría ser la naturaleza, hay un villano que podría ser la naturaleza, hay un fuerte contrapeso de un héroe colectivo, que es Chile, nuestro país. Y aquí justamente tengo un texto del Diario Ilustrado del 29 de mayo, o sea, a poquitos días, que dice así, que es muy lindo, que dice: Chile, nuestra patria, sufre. Pero a pesar de los destrozos materiales y las pérdidas de vida, Chile ha ganado en entidad y unidad. Que el Chile de hoy es más que el Chile de ayer. Que la reacción en bloque de nuestro pueblo ante la desgracia lo ha llevado a una plenitud que no tenía antes que ella ocurriera. Porque hemos sido forjados desde que nacimos en el yunque del esfuerzo, el sacrificio y la solidaridad. Y esto es como abrir una ventana de esperanza, dice, en la negra noche porque atraviesa nuestra patria. Es bonito, incluso si uno lo piensa para hoy en día.
Claro, también al mismo tiempo de cómo han cambiado las cosas.
Claro,
estamos viendo una etapa también, distinta, ¿no es cierto?
Sí, es la ciudad también, y también hay una cantidad de historias particulares. Por ejemplo, hay una que me encanta, que es de una novia, la última novia de Valdivia, la última novia que quedó registrada en el registro civil en Valdivia. Vino el terremoto, ella estaba en Concepción, entonces desesperada, supo que al día siguiente hubo uno más fuerte en Valdivia, entonces partió como pudo, pero como pudo es como pudo, caminando, nadando, arriba un camión, como pudo. Llegó, fue tal la emoción de encontrarse con este novio, que entonces dice: casémonos ya, porque se iban a casar al año siguiente. No tenían vestido de novia, entonces se puso un vestido de la Virgen del Carmen, se casó con ese vestido, y así como historias que uno dice: ¿dónde estará esa señora, que ganas de conocerla? hay un montón de pescadores, de bomberos y héroes colectivos. O sea, Concepción, Ciudad Mártir, Valdivia, Ciudad Mártir, Chile, el país, la patria, todos en esta lucha entablada contra la naturaleza.
Esa, en la investigación que tú hiciste, claro, tú tomas los artículos publicados, ¿no es cierto?, los textos publicados, pero ¿qué pasaba? No sé si viste también, no sé, cartas al director, de otros actores, digamos, de la opinión pública en relación con lo que había ocurrido. Poco cómo lo veis, haciendo tal vez un parangón con lo que pasa hoy día, en las distintas formas en las que se manifiesta el público, ¿no es cierto?, entre otras a través de las redes sociales. ¿Existió también esa reacción y de qué característica era?
Sí, efectivamente, es un trabajo que podríamos decir que se filtró respecto de ciertas características que tiene todo relato. No tomó en consideración géneros periodísticos. Entonces, ¿qué cupieron? Editoriales, cartas, reportajes, noticias cortas, pie de fotos. En el fondo era buscar en toda la prensa, de cobertura nacional y también la local, dónde estaban esos héroes, dónde estaban esos villanos, cuál era el conflicto que se tramaba. Y entonces, claro, hay artículos más adjetivizados, otros menos, con narradores más audibles, menos audibles, pero en realidad se miró a lo largo, así como horizontalmente, toda la prensa, sin distinguir si esto es una crónica informativa, un reportaje, o obviamente tendían a darse más en los reportajes que en las crónicas diarias, y en las revistas mucho más, revista Zig Zag, revista Ercilla, mucho más que tal vez el diario del día a día.
Claro, pero puesto, si uno lo mira en los términos actuales, hoy día, por ejemplo, con el tema del coronavirus, estamos los medios de comunicación hablando casi exclusivamente de eso, ¿no es cierto? Nos salimos muy poco, bueno, como en este caso, que estamos hablando de otra cosa, pero hay una cosa casi, una especie de unanimidad de que esta es la noticia y de que y solamente de esto se habla. ¿Existió también en la cobertura periodística del terremoto de Valdivia, existió también ese mismo fenómeno que en la práctica durante mucho tiempo no se habló de otra cosa?
Yo puedo hablar por lo que sé de la prensa. Yo diría que no tanto. No tanto. Ajá. Yo diría sobre todo por la distancia que había con el epicentro, la distancia geográfica que había con el epicentro. Hoy día, obviamente, con toda la instantaneidad que tenemos, nos enteramos hasta el último detalle al segundo siguiente. En este momento no, entonces costó que se lograra como dimensionar de verdad la tragedia que había ocurrido. Y ya recién cuando el diario El Mercurio y varios diarios importantes, con sede principalmente en Santiago, enviaron como todos juntos, en una comitiva, podríamos decir, como enviados especiales a reportear ahí en terreno, recién ahí, ellos ya en terreno contando lo que estaban viviendo y cómo incluso al llegar Perfecto. A ese lugar corrían ellos también el mismo riesgo, porque también corrían el riesgo de que se venía la inundación de Valdivia. Claro, entonces, claro. Incluso también hubo ahí como una pequeña como recelo, porque en Concepción también el terremoto fue el de 21 de mayo, fue muy grande, y fueron dos con 15 minutos de diferencia. Y salió muy damnificada también. Entonces, como después vino el tema del Riñihue, vino el terremoto de Valdivia, pero después del tema del Riñihue, que tuvimos durante casi dos meses a la prensa, con esta como suspenso de que se viene el agua sobre Valdivia y esta como resistencia legendaria de estos héroes del barro tratando de defenderse contra este lago que se venía encima, toda la prensa se centró ahí, en qué iba a pasar, en estos periodistas Perfecto. Además que se quedaron ahí y se olvidaron un poco también de Concepción de alguna área. Entonces también claro. Hay varios reportajes que dicen la ciudad olvidada, porque también Perfecto. Se sintieron, porque ellos también sufrieron muchísimo.
Margarita, desgraciadamente, está súper interesante, desgraciadamente nos tenemos que ir. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros, Margarita Monker, académica de la Universidad de los Andes, y esperamos la publicación además de tu investigación, así que estaremos atentos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Polo, a ti por esta oportunidad de compartir esto.